es Europa, con Lucía Roales.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Es Europa, aquí en Es Radio. En el programa de hoy vamos a hablar de los incendios, y es que con la llegada del verano y del calor somos conscientes de que el número de incendios aumenta, como hemos visto, verano tras verano. Y además ahora, tras haber pasado varios meses confinados en nuestro país, queremos saber cómo puede afectar eso al campo y a la naturaleza. Por ello vamos a hablar con Tecnifuego. Y además también vamos a charlar con María García Zornoza de Aquí Europa sobre esa presidencia del Eurogrupo que nos tiene tan pendientes y la candidatura de Nadia Calviño.
El foco de Europa.
Con la llegada del verano y del calor empieza a aumentar el número de incendios que se producen en nuestro país, pero también en toda Europa. Y por ello queremos hablar sobre este tema con Ramón María Bosch, que es coordinador del Comité de Equipos y Lucha contra Incendios Forestales en Tecnifuego. Hola, Ramón.
Hola, Lucía.
Hoy vamos a hablar de un tema que, teniendo en cuenta en la fecha en la que nos encontramos, ya es como típico todos los años, ¿no? Verano tras verano empezamos a oír hablar de los incendios.
Efectivamente.
No sé si se puede decir que sea típico del verano, porque por desgracia no es algo que nos guste contar.
Se va ampliando.
Pero,
señora, una de las problemáticas que a las que se está llegando por culpa de la emergencia climática es que los días de alto riesgo de incendios forestales año a año se está incrementando.
Uh-huh.
O sea, si inicialmente podía haber 20 días de máxima gravedad, a lo mejor en este momento puede estar en torno a 100 días de máxima gravedad y con fuegos, dicho, en todo el año. En la zona del Pirineo hubo incendios alrededor de Reyes, de la oficina de Reyes.
Vale,
o sea,
bueno.
Es un increciendo provocado sobre todo por el cambio climático.
Claro, claro, normal. Luego habrá quien diga que el cambio climático no existe. Todavía habrá quien lo diga.
Sí.
Bueno, vamos a hablar de un proyecto del que formáis parte desde Tecnifuego.
¿Sí?
Ahora nos explicas a todos qué es Tecnifuego. Y formáis parte de un proyecto europeo que se llama WeView, ¿no?
Eso es.
Vamos a empezar por qué es Tecnifuego. Cuéntanos.
Tecnifuego es la asociación española de empresas que fabricamos productos o soluciones de protección contra incendios. De hecho, la Tecnifuego AESPI y AESPI es Asociación Española de Sociedades de Protección contra Incendios.
Uh-huh.
Luego, dentro de Tecnifuego hay distintos comités. Uno de ellos es el Comité de Fabricantes de Equipos para Incendios Forestales, Primera Intervención y Señalización. Y este comité está trabajando en el proyecto que comentabas, Lucía, del WeView,
uh-huh,
que es un banco de pruebas virtual para hacer ensayos en las zonas de interfaz urbano-forestal.
Explícanos.
Digamos, si los fuegos forestales tienen especial repercusión,
ajá,
es cuando conllevan el riesgo de vidas humanas. Y, por tanto, en aquellas zonas en las que la gente vive dentro del bosque, sean urbanizaciones,
claro,
sean casas directamente dentro del bosque, en el monte.
Uh-huh.
Luego, este proyecto lo que hace es simular virtualmente problemáticas reales del día a día. Por ejemplo, una casa que tenga un depósito de GLP. Bueno, pues, ¿qué riesgo conlleva este depósito? ¿A qué distancia sería la más adecuada? La importancia de que encima del depósito no se encuentre ningún árbol, porque si llega el fuego pueda sacar presión. ¿Qué tipo de setos son los más apropiados en una casa? ¿Qué tipo de setos son absolutamente, totalmente inapropiados? qué tipo de materiales tienen que tener, deben estar fabricadas las casas. Uh-huh. El estudio lo que hace es estudiar un poco toda la casuística en la que nos encontramos para poder sacar recomendaciones sobre materiales, jardinería, etcétera.
Uh-huh. ¿Y quién?
De la zona de interfaz urbano-forestal.
Claro. ¿Y qué países participan en este proyecto?
Este proyecto lo lidera la Universidad Politécnica de Cataluña, Elsa Pastor, y junto con, también colabora David Caballero. Y luego hay un laboratorio portugués, hay una universidad italiana, otra universidad francesa, otro laboratorio sueco. Uh-huh. Como todos los proyectos europeos, o que en los que hay fondos europeos, tiene que haber participación de distintos países.
Claro, además entiendo que, bueno, el tener una colaboración internacional en este proyecto es como siempre que se juntan varias cabezas y varias ideas, ¿no? Al final eso lo que aporta es una visión más amplia.
Claro, y aparte es que la problemática de los incendios forestales cada vez es más amplia, en el sentido de que claro. Antiguamente pensábamos en la problemática en la zona del Mediterráneo, uh-huh. Italia, España, Grecia, Turquía. En estos momentos, a raíz del cambio climático, la problemática de los incendios forestales ha llegado a Suecia. Uh-huh. Y, por tanto, hay zonas en las que el riesgo de incendios forestales, por ejemplo, la selva negra alemana, son muy, muy, muy importantes. Por tanto, ya no es una problemática típicamente de una franja del sur de Europa. Esto ya se está ampliando a latitudes totalmente distintas a las que hasta ahora estamos habituados.
Uh-huh. ¿Y cuándo finaliza este proyecto? ¿Cuándo se van a ver las conclusiones?
Este proyecto era un proyecto para 2 años. Empezó en enero, si no recuerdo mal, de 2019. Uh-huh. No he dicho que Tecnifuego, la asociación, es un usuario final, por tanto, tiene que de alguna forma poder probar y comprobar que esta mesa virtual funciona.
Vale.
Y va a finalizar, era para 2 años, pues si fue principios del 2019, finales de este año.
Ajá, perfecto. Y bueno, vamos a hablar de los fuegos, de los incendios como tal, así un poco más a grandes rasgos. Lo primero de todo, ¿cómo se prevé esta temporada de verano? Porque, como decíamos al principio de la entrevista, sí que parece que en verano es cuando más incendios hay, por el calor, el cambio climático, o porque es una época en la que se intencionan más, que luego hablaremos de esa intencionalidad, pero ¿cómo se prevé este verano?
A ver, de entrada sería peligroso, Lucía, por el hecho que en algunas zonas de España ha llovido mucho. Uh-huh. Eso ha generado mucha vegetación.
Claro.
Y por tanto, a partir del momento que es ya que empieza a subir la temperatura, tenemos más vegetación lista para arder. Este es de hecho es el gran problema con el que nos encontramos. El cambio climático está provocando que haya unas temperaturas a las que hasta ahora nuestro monte no estaba habituado. Uh-huh. Y por contrapartida, a raíz de la despoblación rural, a raíz del cambio energético, cuando en los años 60 éramos una sociedad que básicamente vivía de la leña para todo, para calentarse, para cocinar, para todo. Hemos pasado, ha habido un cambio energético y en este momento toda la energía proviene de derivados del petróleo. Uh-huh. Por tanto, se está produciendo una acumulación de biocombustible en nuestros bosques por el hecho de que ya no es el combustible que como sociedad estamos usando. Uh-huh. Si a esto le añadimos que además hay abandono rural, por tanto, zonas que antes eran eminentemente agrícolas se están convirtiendo en bosque, y además de especies de árboles que quizá no son las más son las más idóneas de cara a frenar el fuego, unido, repito, al cambio climático, está haciendo que tengamos más combustible apto para arder. Uh-huh. Esto es un año está aumentando.
Ya.
Digamos, tenemos más hectáreas de bosque con más árboles por hectárea.
Claro, y esta vegetación de la que tú me hablabas, entiendo que es estos bosques de los que tú me hablas, los árboles, pero también hay más rastrojo y más maleza que parece
eso
que
es
lo primero que arde siempre.
Claro, el abandono rural ha provocado que, por ejemplo, los pastores no vayan con su rebaño al monte. Por tanto, toda esta vegetación de arbustos, de hierba, etcétera, que ellos limpiaban y hacían este bien social de limpieza del monte, uh-huh, esto cada vez es menos habitual. Y además, repito, en un año lluvioso como este, en el que se habrá formado muchos arbustos, mucha planta baja, esto dificulta aún más la limpieza del monte y, por tanto, digamos, el bosque es un poco más incontrolable aún.
El abandono rural, las lluvias y también entiendo que el coronavirus, ¿no? El tiempo que hemos estado confinados en casa, que nadie podía salir a la calle ni al monte a hacer nada.
Sí, a mí el coronavirus, digamos, de una parte me da miedo que algunas instituciones, a raíz de tener que invertir dinero en aspectos que hasta ahora, en puntos que no, a principios de año, no pensaban gastar dinero, provocado justamente por la pandemia, no tengan la tentación, espero que no, de desviar ese dinero para prevención y extinción de incendios forestales. Yo espero que esto no pase, o sea que los gobiernos, las distintas comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones provinciales, que realmente destinen el dinero donde deben también de destinar, lo que es en prevención y extinción de incendios forestales.
Uh-huh.
Aunque está claro que hay que poner más dinero en frentes en los que hasta ahora nadie pensaba, como intentar incentivar la economía y como también protegernos del virus. Esto por una parte, pero por otra parte yo creo que también puede ser una oportunidad. Hemos visto con el coronavirus que materiales que nuestros proveedores son habitualmente muy lejanos, mascarillas, batas, botas, respiradores, pues que o lo hacíamos, lo fabricábamos nosotros o no llegaba a tiempo.
Uh-huh.
Pues de alguna forma, quizá pueda ser una oportunidad para replantearnos el territorio en el que vivimos, porque de alguna forma la gestión forestal requiere una ordenación del territorio. Por tanto, que la mesa de nuestro comedor no esté fabricada con madera de Sudamérica o de Asia, sino que pueda ser del monte que tenemos a 50 kilómetros, y aprovechemos aquel árbol para fabricar nuestra mesa.
Pues sí.
Lo digo porque, de alguna forma, como sociedad, o cambiamos nuestra forma de ver el territorio. El territorio es lo que nos va a proteger de los incendios forestales. Fuegos va a haber, pero o bien a través del territorio nos protegemos, o bien cada vez son más inalcanzables, porque el cambio climático está generando cada vez incendios más incontrolables.
Uh-huh. Respecto al tema de los incendios y de los fuegos, es cierto que muchas veces hemos oído hablar de que gran parte de ellos son intencionados. No sé si tú nos puedes decir qué porcentaje de incendios suele ser intencionado. Pero aparte de eso, yo quería preguntarte también cómo se puede generar un incendio no intencionado. Quiero decir, porque mucha gente a lo mejor puede pensar, nuestros oyentes pueden pensar, ¿cómo se genera un incendio en un bosque de la nada. O a lo mejor también tiene que ver la contaminación, que haya un vidrio o algo así.
Muchos incendios, yo quizá tengo la sensación que quizá sea más del 50%, están provocados por trabajos agrícolas.
Ajá.
O sea, no hay una intencionalidad directa, pero por la temperatura, la propia fricción de un material, de un motor, de un tractor que esté trabajando en el campo, puede provocar el inicio de un incendio forestal. O sea, sí hay incendios provocados, pero yo creo que en este momento probablemente la mayoría es la propia actividad agrícola, a veces es el desencadenante del incendio.
Uh-huh.
Y aquí viene un poco que cualquier actividad que se haga en el monte, cualquier tipo, debe hacerse con la máxima precaución.
Claro,
porque de la nada, tal como comentabas, Lucía, empieza el incendio.
Uh-huh.
Ya repito, solo un tractor trabajando, que este tractor pueda tocar las herramientas, la arada, puede tocar con una piedra, puede ser el inicio de un incendio. Con las temperaturas a las que vamos a llegar, y estamos llegando ya.
Claro. ¿Y España es uno de los países de Europa que más incendios registra, o no?
Típicamente por la zona del planeta en la que nos encontramos, es uno de los países de Europa en los que más incendios hay. Repitiendo lo que decía anteriormente, por el cambio climático, las latitudes en las que está afectando los incendios está creciendo y se está yendo más hacia el polo, cada vez más. Pero además, sí que hay zonas de España, como por ejemplo Cataluña, donde hay más masa forestal, donde hay más madera por kilómetro cuadrado, de alguna forma.
Uh-huh.
Y por tanto, se junta la temperatura con la cantidad de combustible.
Perfecto, Ramón. Pues nada más. Muchas gracias por atendernos. Andaremos con mucha precaución si salimos al bosque este verano.
Yo creo que eso es lo más fundamental. Sobre todo, tener en cuenta que cada uno de nosotros, cuando vamos al monte, tenemos que ser absolutamente conscientes que nuestra actividad puede conllevar un riesgo.
Eso es.
Y aún no queriendo provocar ningún tipo de incendio, por supuesto, la temperatura, las condiciones en las que se encuentra el monte pueden conllevar riesgos. Esto uno, y el otro, repito, cada vez es más imperativo empezar a gestionar el monte y el territorio.
Perfecto, Ramón. Pues nos quedamos con esta reflexión. Muchas gracias por atendernos.
Gracias a ti, Lucía.
Adiós.
Un buen verano.
Euronet Plus, para entender lo que pasa en Europa. La última hora de Europa.
Vamos a hablar ahora con María García Zornoza, redactora jefe de Aquí Europa, sobre esa presidencia del Eurogrupo y el papel que puede jugar Nadia Calviño. Hola, María.
Hola.
Venimos a hablar de un tema que ya nos preocupa y lo tenemos en la mente desde la semana pasada y desde hace dos, en realidad, que es quién va a ser el presidente o la presidenta del Eurogrupo, que es que ya se ha confirmado a Nadia Calviño como candidata para presidir el Eurogrupo, ¿no?
Así es el tema de la semana y probablemente de las próximas semanas. Y era un secreto a voces, solo faltaba la confirmación final, que llegó sobre la bocina. De hecho, la de Calviño y la de los otros dos candidatos fue las tres horas previas casi a que se cerrase el tiempo para presentar las candidaturas. Y tenemos a tres candidatos, a Nadia Calviño por parte de España, a Luxemburgo y a Irlanda. Solo un matiz es muy importante, porque a veces la gente se pierde un poco con esto. El presidente del Eurogrupo no deja de ser el ministro, bueno, en este caso el vicepresidente económico, sino que es un cargo que va ligado, es obligatorio que sea un ministro. Y entonces Nadia Calviño, si el 9 de julio es elegida, seguirá siendo la vicepresidenta económica del Gobierno de España, aparte de la presidenta del Eurogrupo.
Eso te iba a decir, esto se va a decidir, se elige el 9 de julio, ¿no?
es el 9 de julio, la votación es por mayoría simple, es decir, Calviño necesitaría al menos 10 de los 19 votos que forman el Eurogrupo, y en un principio, ahora estos días va a ser tejer alianzas y asegurar apoyos. O sea, uh-huh. Es posible que al 9 de julio no lleguen los tres y que alguno retire la candidatura antes, como ha pasado en ocasiones previas.
Vale.
Entonces, puede llegar uno solo o puede forzarse la votación, que es lo que casi siempre suele ocurrir. España ya contaría con el apoyo de Alemania, también parece que se está asegurando Francia, Portugal y los países más cercanos como el sur, uh-huh. pero vamos a ver.
Bueno, vamos a empezar fuerte. ¿Tú quién crees que de estos candidatos, de estos tres candidatos, va a ser el proclamado presidente o presidenta?
Yo, totalmente objetiva. No, es verdad que en Bruselas todo el mundo da por hecho que la candidata ideal y que más puntos tiene es Nadia Calviño. Tiene muchos puntos a favor, sería la primera mujer en un momento en el que la comisión, la actual legislatura, ha puesto en la igualdad mucho el centro. España tampoco ha tenido nunca a nadie al frente del Eurogrupo. Uh-huh. Nadia Calviño conoce como nadie cómo funciona la elaboración de cuentas de presupuestos, que era su cargo antes de ser ministra en la Comisión Europea, que va a ser uno de los principales temas, la elaboración de los presupuestos comunitarios para los próximos 7 años junto al Fondo de Recuperación, y es un perfil muy técnico. Todos coinciden en Bruselas que sería una candidata ideal. ¿Qué pasa? Tenemos enfrente a los frugales, como decimos, que liderados por Países Bajos, que no terminan de ver bien que el sur, en estos momentos tan delicados de discutir el fondo de recuperación, se haga con ese puesto. Además, al final, ya veíamos a Dijsselbloem en la anterior, antes de Centeno, con toda la crisis griega, pues han sido pocos, como la propia Calviño decía, son países pequeños, pero con mucha fuerza y que han marcado mucho la agenda del Eurogrupo y han tenido una voz muy fuerte. Entonces, el peligro, lo que se le puede escapar a Calviño, es que creen un frente común que sea cualquier candidato menos ella, menos la española.
Uh-huh. Bueno, los otros dos candidatos a los que se enfrenta Nadia Calviño, como tú bien has dicho, uno es de Luxemburgo y el otro es de Irlanda. Se llaman, lo voy a pronunciar mal, seguro, Pierre Gramegna, y el otro, Pascal Donoghue, o algo así, ¿no?
Muy bien. Sí.
Bueno, en el caso del candidato de Luxemburgo, en una tabla estupenda que habéis elaborado en Aquí Europa, veo que ha estado 8 años el país en la presidencia del Eurogrupo, y es el único que cuenta con este factor positivo, ¿no?
Sí, Gramegna ya se presentó, de hecho, ya perdió contra Centeno, contra el actual presidente portugués, que tiene de cara, tiene mucha experiencia, como él mismo en su carta de motivación que presentó para la candidatura destacó su gran experiencia, uh-huh. Pero tiene también muchas cosas en contra, como puede ser que ya ha habido, Luxemburgo es un país pequeño, ya por ejemplo Juncker, fue 8 años presidente del Eurogrupo. Sí. Entonces, en estos equilibrios de fuerzas, de pequeños detalles a nivel técnico, de género, de partidos políticos que se tienen en cuenta en Bruselas a la hora de las grandes tomas de decisiones, esto es un viento que le va bastante en contra. Uh-huh. También arrastra la sombra de su país como paraíso fiscal. Y también tenemos que viene de la parte de la familia liberal. Uh-huh. Y los liberales, cabe que fueron uno de los grandes triunfadores en el reparto de puestos de esta con Charles Michel, por ejemplo, en liderando el Consejo Europeo. Entonces, todos estos puntos, a pesar de la experiencia, le pueden ir muy en contra al candidato luxemburgués.
Uh-huh. Y del candidato irlandés, ¿qué nos puedes contar? ¿Cuáles son sus puntos positivos?
Pues Donoghue, lo que tiene bueno es que al final viene del Partido Popular, que es el principal partido con más fuerza en la Eurocámara, en las instituciones, el partido más representado en el propio Eurogrupo, y a la hora de la votación, claro, puede tener un peso un peso bastante fuerte. Yo, de hecho, creo que al final será la persona con la que, si llegan a la votación, se va a tirar Calviño. Uh-huh. Pero en este juego de cartas que te explicaba un poco, Irlanda acaba de anunciar su interés en presentar a Phil Hogan, que es actual comisario de comercio, sí, en la Comisión Europea, para liderar la Organización Mundial del Comercio.
Ah.
¿Qué pasa? España, ni Arantxa González Laya, también no ha confirmado candidatura. Siempre es muy diplomática, lo hemos preguntado, lo he intentado evadir, no ha aclarado nada, pero es uno de los nombres que suenan también y que tiene muchos puntos a favor para ser una candidata a liderar la OMC. ¿Qué podría pasar? Pues un trueque muy, claro, típico en estas cosas de Bruselas, que es: no presento candidata, no presentamos, sacrificamos la candidatura de González Laya y vamos todos hacia apoyar a un candidato europeo, en este caso el islandés Phil Hogan, que significaría cambiarlo por la retirada, por ejemplo, de Donoghue de la carrera de sucesoría del Eurogrupo y asegurar el apoyo de Irlanda.
Uh-huh. Perfecto. Pues nada más, María, con este fantástico repaso que nos acabas de hacer de los tres candidatos a la presidencia del Eurogrupo, nos quedamos. Continuaremos muy pendientes de cómo se van desarrollando los acontecimientos y a ver qué pasa de aquí al 9 de
julio.
Venga,
volvemos a hablar cuando todo se despeje.
Eso es.
Para ver si hemos acertado en la quiniela.
Tenemos una colaboradora que es una croqueta europea. Bueno, es un poco loco esa colaboración, pero tenemos una colaboradora aquí en el programa que es la croqueta y ella ya ha apostado por que la candidata fuese Nadia Calviño, que ya acertó en eso. Pero habrá que ver si ahora se cumple también su apuesta de que al final se quede la presidencia Nadia Calviño. Así que muchas apuestas
ahora
tenemos.
Queda la batalla final, ahí queda.
Muchas gracias, María, hablamos pronto.
Muchas gracias, un placer.
Adiós. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter, @eseuropa_ y también @euranetplus. Allí podrán encontrar contenido adicional al que hacemos en el programa y también en todos los idiomas de la red de Euranetplus. Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias por habernos escuchado una semana más y gracias por permitirnos amenizarles este pequeño rato. Yo me despido hasta la semana que viene. Ya saben, cuídense mucho y por favor, sean responsables. Ahora más que nunca es de vital importancia. Adiós.
Es Europa, con Lucía Roales. Said, don't give up, it's a little complicated.